Como todos los julios desde 1969, acaba de cumplirse un nuevo aniversario de la primera pisada del ser humano en la Luna. Queremos repasar un poco y además anticipar los planes de un regreso, porque estamos en pleno proyecto, o sea, la NASA está en pleno proyecto de volver a mandar astronautas a la Luna. Y lo vamos a hacer de la mano de Livio Gratton.
Doctorado en Ingeniería Aeroespacial del Illinois Institute of Technology en Chicago, Estados Unidos, especializado en integridad de sistemas de aterrizaje automático de aeronaves utilizando el sistema GPS. Es miembro de la CONAE desde el 2011. Actualmente es docente de posgrado de mecánica orbital y aplicaciones en la Universidad Nacional de San Martín.
Hola Livio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Siempre un gusto poder intercambiar ideas con vos.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos ahora al mediodía, domingo, pero bueno, se hacen un ratito nuestros invitados siempre para charlar con nosotros, aunque sea unos minutos. Y te llamamos porque sabemos que estás haciendo unas presentaciones en la universidad y recordando esto que vos decís, que fue realmente una misión dramática. Uno a veces así a la distancia, ya más de medio siglo pasó, lo olvida, ¿no es cierto? Piensa que, bueno, como ahora se ve todo tecnológico, está todo tan dominado, piensa que aquello también estaba muy dominado, pero no fue tan así, ¿no es cierto?
No, y aparte es difícil verlo por la personalidad del comandante de la misión, Neil Armstrong, que en su voz y en sus expresiones durante que uno escucha las transcripciones de la época, no se ve el nerviosismo, aunque las pulsaciones de él estaban en unas 160 por minuto, 160, 165, no se ve. Bueno, eran pilotos de pruebas, habían practicado las cosas montones de veces, pero esa parte final, esos 9 minutos finales, era la primera vez que se hacían y hubo muchos imprevistos, empezando porque estaban un poco adelantados, todavía se discute hoy por qué, estaban 2-3 segundos adelantados en la trayectoria, con lo cual fueron a parar a otro lugar. Después la computadora eligió un lugar para aterrizaje lleno de unas piedras gigantescas, después tenían problemas en las comunicaciones, se le levantó toda una nube de polvo que no estaba prevista al momento de alunizar, los tanques que estaban medio vacíos, se movía el combustible para todos lados, con lo cual movía, digamos, el Eagle, y otras cuestiones como las alarmas de la computadora y demás, que hicieron realmente, digamos, algo de un final incierto, digamos, hasta el último momento.
Realmente, estos detalles que nos comentás, Livio, a veces, como digo, no se conocen, uno conoce el trazo grueso, se los considera héroes a estos astronautas que fueron los primeros que se aventuraron a otro objeto del sistema solar, pero realmente lo merecen ese título de héroes, ¿eh? Hay que tener una tranquilidad de mente y un arrojo realmente impresionante.
Sí, el factor humano fue crucial, tanto de Armstrong como de Aldrin, que estaba al lado de él, y cuando, digamos, lo más llamativo es que cuando él se pasa del lugar donde iban a alunizar, se pasa por más de un minuto, en tierra no saben qué pasa, Aldrin tampoco sabe qué pasa, pero nadie le pregunta nada, o sea, ponen la confianza en él y tratan de no molestarlo porque saben que está ocurriendo algo imprevisto que solo él lo sabe, porque Aldrin no miraba por la ventana, porque tenía la misión de mirar los instrumentos y se mantuvo haciendo eso, transmitiéndole la velocidad de descenso, la velocidad horizontal y el ángulo en el cual él tenía que mirar en una ventana, que mirando en esa marca veía dónde lo estaba llevando la computadora. Pero yo agregaría también que hay un factor de planeamiento muy importante, porque las cosas nuevas eran esos 9 minutos. Es decir, la NASA organizó las misiones de tal manera que todo lo anterior y todo lo posterior ya se había practicado. Incluso el Apolo 10 llega hasta algunos kilómetros de altitud, y hacen la práctica de, digamos, desprenderse de la parte inferior del módulo lunar e ir a encontrarse de vuelta con el Columbia que quedó en órbita, que no era algo simple tampoco. Así que bueno, destaco eso también, ¿no? Bajar el estrés a que las cosas nuevas no fueran tantas, pero igual fue mucho.
Claro. Armstrong,
para mí es uno de los grandes héroes de la humanidad, sin duda. Los tres, ¿no?
Además, esta es la parte que sí se difundió mucho. Falló, o sea, la computadora de a bordo hizo algo que no era lo esperado y en un momento pareció que dejaba de funcionar, ¿no?
Claro, el tema es que no sabían qué es lo que estaba pasando. La computadora nunca estuvo cerca de dejar de funcionar. Lo que la computadora indicaba era: no puedo hacer todas las tareas que me están indicando, y por eso lanzaba alarmas que solo decían eso. Estaba tan bien hecha con los recursos en esa época que la computadora sabía discernir lo que era más importante y lo que era menos importante. Entonces no podía hacer todo, pero hacía lo que era importante, que era la navegación para alunizar. Pero imagínate que las alarmas eran la 1201 y la 1202, las que resaltaron varias veces. Quiere decir que había por lo menos 1200 tipos de alarma, ¿no? Así que ellos no tenían ni idea lo que estaba pasando. Y la otro milagroso es que cuando saltan las alarmas, en tierra, en menos de 10 segundos, le pueden decir: sigan adelante. Porque habían hecho una lista con las alarmas críticas, las más o menos y las no críticas, entonces simplemente miraron en dónde estaban en la lista la 1201 y la 1202, y sin ni siquiera perder tiempo de saber qué era, qué indicaban las alarmas, le dijeron: sigan.
Qué impresionante realmente lo que nos estás contando. Ahí se ve cómo, a pesar de que esté todo planificado, siempre hay una dosis de azar, de digamos, dejado a la decisión, al arrojo humano, incluso en las tareas más pensadas y más practicadas hasta el cansancio, ¿no? Ahora, bueno, como vos decís, eso se transmitió por televisión, pero para los espectadores no se podía advertir todo eso, porque eso no llegaba a ese nerviosismo, o ellos lo pudieron manejar de una manera en que no se transmitió esa parte, ¿no? Parecía que estaba todo yendo sobre ruedas.
Sí, 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 es correcto. Y bueno, tampoco decían lo que estaba pasando porque no lo sabían.
Claro.
Sabían que se estaba retrasando. Charlie Duke, que era el CAPCOM, el astronauta en tierra que se comunicaba con la tripulación, él en un momento dijo: no le vamos a decir más nada salvo cuántos segundos le quedan de propelentes, ¿no?, de los combustibles. Y llegaron aparentemente con unos... Después el estudio posterior indicó que eran unos 45 segundos, pero lo que les indicaba a ellos al reloj eran unos 20 segundos. O sea, si pasaban ese límite, tenían que o encontrar un lugar de alunizaje o se estrellaban, porque ya no podían abortar. No tenían combustible suficiente como para volver, ¿no es cierto?, hacer un abort y volver a encontrarse con el Columbia.
Qué impresionante, bueno, visto así a la distancia. Además, yo tuve el privilegio en un viaje por trabajo de pasar por el Museo Smithsonian, donde está la cápsula, ¿no? Si no me equivoco, es la de la Apolo 11, pero si no, es una de las capsulitas, hay que decir, del programa Apolo, y era una cajita de sardinas, o sea, algo tan chiquitito y una lata que uno dice, pero con esto llegaron a la Luna. Bueno, se hizo.
Digamos, y eso después tenía que reentrar. Esa cápsula, digamos, llega a la Luna, pero a la órbita, ¿no es cierto? No es la que baja a la Tierra, que es más lata de sardinas directamente, porque la que vos viste tiene la protección para la reentrada en la atmósfera, que llega a una temperatura, no quiero mentir, pero da una buena idea saber que es la mitad de la temperatura que hay en la superficie del Sol. Así que eso te da una idea. Y esa capsulita que vos viste los protegía para esa reentrada. La que baja en la Luna, como en la Luna no hay atmósfera, era todavía más frágil y más débil, y aparte tiene esa forma extraña que me imagino que objetivamente debe ser horrible. Uno que sabe lo que hizo, yo la miro, me parece el bicho más hermoso que hay, que haya creado la tecnología, pero no tiene aerodinámica, no tiene nada, porque no pasa por ninguna atmósfera, ¿no es cierto?
Y esa,
la parte de abajo quedó en la superficie lunar, y la de arriba, que es con la cual volvieron al Columbia, que es lo que viste vos en el Smithsonian, no se sabe. Todavía hay estudios que dicen que está en órbita, que se estrelló contra la Luna, no se sabe dónde está.
Livio, y ahora estamos a semanas de que se haga una prueba justamente de la misión Artemis y la cápsula Orión, con el nuevo cohete que se supone que va a ser un nuevo viaje a la Luna tripulado, ¿no es cierto? ¿Qué expectativas te despierta esta nueva misión?
Claro, la Artemisa, ¿no es cierto? Porque es la hermana gemela de Apolo. Y bueno, genera muchísima expectativa, van bastante más rápido. La idea es ya en el tercer vuelo hacer un descenso, ¿no es cierto? Ahora van a probarlo sin tripulación. Entiendo que la Artemisa 2 es un vuelo tripulado, pero sin descenso en la Luna, algo parecido a lo que fue el Apolo 10, digamos. Y ya con el tercer vuelo harían un alunizaje, e incluso están considerando alunizar muy cerca del polo. El polo lunar, o sea, viste que la Tierra tiene una inclinación bastante pronunciada respecto al plano de la eclíptica con el Sol. Nosotros estamos inclinados más de 20 grados, por eso tenemos verano e invierno. La Luna, en cambio, gira, el ecuador lunar es paralelo al plano del Sol y los planetas. Por lo tanto, hay lugares, cuando hay alguna elevación o algún cráter, donde el Sol no llega nunca. La luz del Sol jamás llega. Y ahí se supone que puede haber grandes cantidades de agua congelada, no se sabe con certeza, pero incluso están analizando hacer el primer alunizaje de la misión Artemisa cerca del polo y cerca de estos cráteres para ver si hay agua y todas las otras preguntas que eso trae, ¿no?
Claro. Livio, suspendemos aquí por hoy, pero te comprometemos para cuando vaya avanzando todo esto volver a convocarte para que nos ayudes a entender, a realmente valorar y comprender toda la magnitud de lo que significa esta nueva misión que llevará astronautas a la Luna.
¿Cómo no? Cuando quieras.
Livio, un gran abrazo y muchísimas gracias.
Otro para vos y para tu público. Hasta luego.
Estuvimos hablando con Livio Gratton, doctorado en Ingeniería Aeroespacial del Illinois Institute of Technology en Chicago, Estados Unidos, especializado en integridad de sistemas de aterrizaje automático de aeronaves utilizando el sistema GPS, miembro de la CONAE desde el 2011 y actualmente docente de posgrado de mecánica orbital y aplicaciones en la Universidad Nacional de San Martín.